Ahora con David Arraez, periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca, vamos a hablar de las novedades de la compañía de la manzana. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
Muchas gracias, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, tenemos que decir que has probado detenidamente los nuevos iPhone 6S y iPhone 6S Plus. ¿Qué tipo de usuario debería elegir un iPhone 6S y quién debería elegir un iPhone 6S Plus y por qué razón?
Pues hombre, lo primero, el que sea muy aficionado a los vídeos va a agradecer muchísimo el estabilizador óptico y de hardware del 6S Plus, por la sencilla razón de que yo ya he hecho pruebas yéndome de excursión al monte, o sea, nada espectacular, simplemente irme a caminar con ambos teléfonos y debo decir que la diferencia de imagen es brutal. El estabilizador de imagen del 6S Plus estabiliza muy bien, por decirlo de alguna manera, funciona de cine comparado con el 6S, con lo cual, aficionados al vídeo, compraos el Plus porque lo vais a agradecer. Otra opción que tienen, por ejemplo, pues por la edad, Jaume, porque cuando ya llegamos a cierta edad, honestamente, la pantalla más grande, las letras más grandes, etcétera, se agradecen. Entonces, en mi caso concreto, tengo unos dedos que parecen morcillas y el tener una pantalla más grande, como es el caso del 6S Plus, pues me viene muy bien. Entonces, pues personas con manos grandes, con algún que otro problema de visión, pues les recomendaría el Plus. Personas más jóvenes, mujeres que les gusta pues la última tecnología, pero que no quieren llevar un dispositivo demasiado grande en el bolso y tal, pues les recomendaría el 6S.
Y cuéntanos, ¿cuáles son las características que más te gustan de estos nuevos iPhones?
La pantalla. Esta nueva pantalla Touch 3D es realmente, cuando vimos la presentación que hizo Tim Cook de estas nuevas pantallas, a mí honestamente me pareció un poco una frivolidad, ¿no? Porque el rollo este de que sea sensible a la presión y que te salga un menú, yo honestamente hasta que lo probé dije, bueno, tampoco es para tanto. Ahora que lo he probado, debo decir que no voy a poder vivir sin esa pantalla porque el funcionamiento en general del teléfono, la interacción con las aplicaciones, todo es mucho más rápido, mucho más eficaz. La productividad es mayor a la hora de responder mensajes, a la hora de reenviar correos. Es algo que ha sido realmente una innovación brutal por parte de Apple.
Tú también como fotoperiodista, ¿cómo valoras las cámaras de estos nuevos iPhone 6S?
Pues de una manera sorprendente. Vamos a ver, yo no soy fotógrafo profesional, soy un aficionado avanzado, entre comillas, a la fotografía. Y yo siempre pues para las cámaras tengo pues en el periódico a muy buenos profesionales de la fotografía que son un poco mis beta testers, ¿no? Les cojo y les digo, oye, mira, llevaos el teléfono un día, vas a trabajar, ¿no? Fotoperiodismo real, a ver qué resultado os da o qué os parecen las imágenes. Y realmente todos han coincidido en una cosa, y es que al ritmo que están evolucionando las cámaras de los iPhone, para la mayoría de trabajos realmente no necesitarían llevar una cámara fotográfica, porque cumple perfectamente con las necesidades de un fotoperiodista, sobre todo a la hora de imprimir, ¿no? Las fotos para el papel que se tienen que imprimir necesitan un tamaño y una resolución mayor que las que van a ir en formato digital, en una web. Entonces, tenemos tamaño más que de sobra, resolución más que de sobra y, sobre todo, el sensor que montan estos nuevos iPhone 6S y la calidad de las lentes te proporcionan unas fotografías que son sorprendentes, incluso muy por encima de cámaras compactas que yo he probado. También tengo que decir que, por ejemplo, el último Xperia Z5 no he podido probarlo, con lo cual esto pues hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pero estamos quizás ante la mejor cámara fotográfica que hay ahora mismo en un móvil.
¿Y qué puedes decirnos de la duración de la batería? Uno de los puntos que todo el mundo pues se pregunta, ¿no? A la hora de elegir entre un modelo y otro.
Pues en mi caso debo decir que el iPhone 6S no me aguanta todo el día. Bueno, en realidad a mí ningún teléfono me aguanta todo el día porque soy un usuario intensivo, ¿no? La caña que yo le doy a los teléfonos es excesiva, quizás debido sobre todo al uso del correo electrónico. Gestiono pues 8 cuentas de correo electrónico continuamente y eso, quieras o no, consume mucha batería. Pero el iPhone 6S se me queda muy corto, me dura medio día. También es cierto que yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estoy sin batería. El 6S Plus me dura más, cierto, pero sigue sin aguantarme hasta la noche cuando regreso a casa. Entonces, en el tema de las baterías, tenemos ahí un talón de Aquiles que ni Apple ni nadie está sabiendo solucionar por el momento.
Bien, hablamos ahora del reloj inteligente de Apple. Tú nos decías en el vídeo, por mucho que nos cuenten, por mucho que nos escriban, por mucho que nos digan, si no lo pruebas en primera persona, no sabes si el funcionamiento del Apple Watch es bueno o no. Esto lo decías tú, ¿eh?
Esto es así, ya. O sea, vamos a ver. Alguno puede llegar a decir, bueno, este Arraez es un fanboy, pero igual que os he dicho antes que al principio, pues la pantalla Touch 3D, antes de probarla, me parecía una frivolidad y luego pues me he dado cuenta que estaba equivocado. Algo parecido me pasaba con cuando salió el Apple Watch. Ya había probado, no sé, cerca de 50 o 50 y tantos dispositivos wearables, ¿no?, para llevar, y ninguno me había gustado. Debo reconocer que yo soy usuario de reloj todavía, o sea, yo todavía uso el reloj, ¿no? Pues tengo mis relojes, un día me pongo uno, otro día me pongo otro. Entonces, no tenía mucha esperanza con el Apple Watch, porque digo, bueno, vamos a ver, esto va a ser más de lo mismo, hasta que lo probé. Y esa es la diferencia. De repente, mis relojes están en el cajón y te digo, desde que llevo el Apple Watch, no he vuelto a coger el reloj. El Apple Watch ha sido capaz de juntar lo que supone para alguien que ha llevado reloj siempre, pues el llevar un reloj de toda la vida, con la última tecnología, pero hacerlo de forma útil. Es decir, estamos hablando de un reloj que parece un reloj y no que parece una pulsera del futuro con lucecitas y cosas raras. Y luego, por otro lado, es muy útil la forma en que te da la información, pero sobre todo es muy discreto. El poder ver que te ha llegado un WhatsApp o un mensaje, leerlo al momento, de forma discreta, sin que la persona que tienes delante se dé cuenta, significa que ya no estamos todo el santo día pendientes del puñetero móvil, con perdón. Echas un vistazo, lo paras, simplemente le pones la mano y lo ocultas y ya sabes lo que te ha llegado. Sobre todo a la hora de gestionar los emails, como ya os he dicho, yo gestiono mucho correo electrónico y el poder desde el reloj, mientras estás haciendo pues cualquier cosa, cualquier actividad, revisarlos y directamente ir borrando los que no te interesan, los que no los vas guardando, eso significa que quieras o no, aumentas un poquito la productividad y a la hora de revisar correos, pues ya no son tantos. La parte física, pues yo ahora de repente me doy cuenta que dejo el coche más lejos, ando un poquito más, subo escaleras, las bajo. ¿Por qué? Porque esa monitorización, casi sin darte cuenta, pues hace que empieces a ver si ando un poquito más, a ver si este día de hoy quemo algunas calorías de más. Son un conjunto de cosas que realmente son muy positivas todas ellas. Lo malo, el precio. El precio se me antoja muy elevado para la mayoría de la gente. Pero claro, al final estamos hablando de Apple. Entonces, todo ese I+D que cuesta mucho dinero para desarrollar un dispositivo de este tipo, pues hombre, de alguna forma tiene que repercutir en el precio del producto.
Claro, Apple a través del Apple Watch, bueno, nos da un instrumento, una herramienta para, como tú dices, monitorizar nuestro estado físico. ¿Qué puedes decirnos de la precisión del pulsómetro?
Pues que me ha dejado muy alucinado porque hasta ahora algunos dispositivos que había probado que medían, que eran capaces de medir el ritmo cardíaco en la muñeca, requerían de que colocaras muy bien el reloj, de que lo pusieras en una posición muy concreta, sobre todo si, por ejemplo, pues tienes la piel un poco seca, no la cogían muy bien. Entonces, había muchos factores que hacían que no fueran precisos. Me esperaba lo mismo del Apple Watch, honestamente. Sobre todo, pues si hablamos de que llevas una correa metálica en la que el reloj va ligeramente suelto. Para mi sorpresa, no ha sido así. No sé exactamente qué tecnología habrán usado en estos sensores, pero son sumamente precisos. La mejor forma de hacerlo era compararlo pues, con una banda de pulsómetro puesta en el pecho, pues de estas que todos conocemos, que se utilizan para hacer deporte, y realmente pues, iban clavados. Entonces, deduzco que la precisión del pulsómetro es mucha y eso es muy importante porque todo ese kit de desarrollo de aplicaciones médicas que ya se están saliendo van a ser realmente eficaces, puesto que la monitorización, que es lo fundamental, es muy precisa, con lo cual las aplicaciones también lo serán.
Nuestros oyentes indecisos nos piden que nos des detalles de la conexión con el iPhone, el sistema de carga y también la autonomía de la batería del Apple Watch.
Empecemos por el tema de la batería, que posiblemente es lo que más preocupa. La autonomía del Apple Watch es un día y medio, pero real va a ser un día, porque lo vamos a poner a cargar cada noche. El cargador es por inducción, es como una especie de moneda un poco gruesa que se pega por imanes en la parte inferior del reloj y lo carga. Es muy cómodo, pero que quede claro, el teléfono habrá que cargarlo cada noche. La conexión con el iPhone es por Bluetooth, ¿no? Entonces, esto hace que esté permanentemente conectado, pero no de forma continuada, porque de esta forma lo que haría sería que la batería se gastaría todavía más pronto. Cada cierto tiempo, pues él va haciendo conexiones y desconexiones de forma, pues, que va actualizando la información que nos llega al teléfono. Con la última versión del sistema operativo del reloj, del Apple Watch, lo que hemos hecho ha sido que muchas aplicaciones se instalan ya de forma nativa en el reloj. De esta forma, pues, habrá aplicaciones que podremos utilizar sin necesidad del teléfono. Pues, por ejemplo, aplicaciones deportivas como Strava o como Runkeeper, pues si nos vamos a correr y demás, pues nos podemos llevar solo el reloj, porque el reloj por sí solo nos va a monitorizar toda la actividad, el recorrido, etcétera. No tendremos que llevar el teléfono.
¿Y cómo valoras el sistema de carga?
El sistema de carga es muy eficaz. Es simplemente, como ya os he dicho, esa conexión por inducción y se carga muy rápido. Pero también tiene un inconveniente, y es que a largo plazo las baterías se estropean antes. Las baterías que sufren una carga rápida de forma continuada se estropean. Entonces, yo no sé hasta qué punto es muy bueno el sistema de carga o es muy bueno a corto plazo, pero muy malo a largo plazo. Claro, estamos hablando de un dispositivo nuevo y hasta que no pasen un año o dos años, pues no vamos a saber exactamente cómo de bueno es el sistema de carga.
Cuando dices en bastante rápido, en tiempo, ¿cuánto podrías decir?
Pues no te sabría decir porque, como ya te he dicho, lo suelo dejar a cargar por la noche.
Claro.
Pero sí te puedo decir que en aproximadamente media hora de carga lo tienes en torno al 80% partiendo de cero, ¿eh? O sea, partiendo de cero. O sea, es relativamente rápido. Y un 80% de batería te da más que de sobra para todo el día, ¿eh?
Bueno, tenemos que decir que has probado muchas aplicaciones. ¿Cuáles nos recomiendas?
Pues he probado tantas aplicaciones que esto es una locura, Jaume. En primer lugar, para los que viajan, todas las aplicaciones de compañías aéreas son lo más cómodo que os podéis imaginar. Principalmente las de Vueling, las de Air Europa, Iberia, luego también aerolíneas extranjeras, porque la tarjeta de embarque la llevamos en el reloj. Entonces, eso es muy, muy práctico. Aplicaciones deportivas, me está gustando especialmente Runtastic, para los que hacéis deporte. También Strava, que es más para ciclistas, ¿no? Entonces, son aplicaciones que las llevas en el reloj de forma nativa y que funcionan muy bien, muy bien.
¿Y de aplicaciones para iPhone, qué nos puedes recomendar?
Bueno, pues aplicaciones para iPhone, para el iPhone 6S, todas las que están saliendo nuevas que aprovechan la pantalla Touch 3D, pues son muy interesantes, pero os voy a recomendar una que es compatible con todos los iPhone y que lo vais a flipar. Se llama Shadowmatic, ¿vale? Shadow es sombra en inglés y es un juego de ingenio en el que vamos a tener suspendidas en el aire unas piezas metálicas sobre las que se proyecta una luz y que hacen una sombra en una pared. Entonces, tenemos que mover tridimensionalmente esas piezas, suelen ser dos o tres piezas, de forma que creemos una sombra con una forma. Puede ser una llave inglesa, puede ser, es decir, es como el juego de hacer sombras en la pared de toda la vida, pero llevado al ingenio de que son piezas metálicas. Estoy enganchadísimo. Es un ingenio brutal. Y la calidad del 3D de este juego es, pero flipante. O sea, es una cosa realmente sorprendente. Es un juego que recomiendo muchísimo porque es que prácticamente no tiene fin. Yo he tenido alguna etapa de alguna sombra que no conseguía sacar y que te puede llevar días solucionarlo. Entonces, hasta que acabes con todas las sombras que hay, es un juego que te puede durar muchos meses.
Buena recomendación. Por último, tenemos que decir que estos días estás probando el nuevo iPad Mini 4. Cuéntanos, ¿cómo lo valoras?
En primer lugar, debo echarle la bronca a Apple porque lo han hecho un pelín más largo, pero nada, o sea, unos milímetros, pero lo suficiente como para que ninguna de las fundas que tengo me sirvan. Y eso es una faena, Jaume,
Claro.
porque claro, pues si usas mucho el teclado o usas, pues de repente no me sirve. Debo decir que es más delgado, que se han cargado el botón del silencio, ese botón que llevan los iPhone, que llevan los iPad y que tan práctico era. Pues ya no existe. Ahora tan solo tenemos los dos botones del volumen, bueno, y el botón de inicio, por supuesto. Y aparte de eso, te diré que el rendimiento es, comparado con el iPad 3, es exageradamente mayor. El nuevo sistema operativo iOS 9 nos permite, además, dividir la pantalla en dos partes. Ojo, porque esto es algo que solo puede hacer el último iPad Air y este nuevo iPad Mini 4. En los iPads anteriores no podemos partir la pantalla y trabajar en multitarea. Ahora sí podemos hacerlo y te digo, es una pasada.
Por tanto, buena experiencia, ¿eh?
Muy buena, buenísima. Estoy muy contento con el cambio, excepto, bueno, por eso que te he dicho, me da rabia este cambio de tamaño que es minúsculo, pero existe y te impide usar las fundas que tengas. Pero en cuanto al propio, a lo que es el iPad en sí, el iPad Mini 4, el hardware, es realmente muy, muy, muy potente y sobre todo muy útil.
Ya lo sabéis, amigos, hemos hecho un repaso sobre los nuevos iPhones, el Apple Watch y también este iPad Mini 4. David, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac.
Pues a ti, Jaume, gracias por llamar y bueno, tan solo recordaos que estoy en Twitter, usuario Arraez, en YouTube, usuario Arraez y si no, pues usuarioarraez.com. Suena repetitivo, pero bueno, imagen de marca.
Sintonizas Territory Mac.